Está la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. Hola, ministra, ¿cómo estás?
Buen día, un saludo para ustedes y aquí a la orden.
Bueno, ministra, lo primero, hay una organización que toma, digamos, o que va a ocupar el espacio que deja de TABE para combatir el contrabando. ¿Supone esto, COIA se llama, ¿no? Sí. ¿Supone un cambio con respecto a cómo operaba de TABE?
Sí, quiero señalarlo y si me permitís, tengo un poquito de eco, así que voy a concentrarme mucho para no repetirme. La unidad interinstitucional de lucha contra el contrabando es una unidad interinstitucional, como su nombre lo indica, y nos abarca a varias instituciones, entre ellas aduanas, en industria y comercio y otros más. Somos como 6 instituciones. Dentro de lo que es el ámbito de aduanas estaba el de TABE, ¿sí? El de TABE es lo que, a raíz de lo que se desmanteló, de lo que se descubrió, de la operación brillante y demás, se evidenció que como estaba no funcionaba y que necesitaba una nueva estructura. Por lo tanto, en el de TABE pasa a ser ahora COIA, que es la coordinadora de, digamos, la coordinadora especial siempre dentro del ámbito de aduanas. Y siempre también dentro de la UIC, de la unidad interinstitucional que mencioné antes. La UIC al frente del ministro Funster, al frente de aduana Julio Fernández y al frente de la COIA, la persona que presentamos ayer. Y esto lo que va a significar es una nueva mirada del TABE, porque el tema del contrabando por su complejidad exige una mirada mucho más profunda que lo que es captar la mercadería que ingresó, los puestos de control, los vistas y demás. Entendamos que el contrabando es un delito precedente al lavado de dinero. Entonces vamos a trabajar en forma conjunta con la CEPRALAT también para seguirle el rastro a las empresas, seguirle el rastro a las transacciones que esas empresas realizan. Va a haber una mirada mucho más fuerte también con el cruce con la SET. Y a partir de ahí, la COIA va a tener desde entonces una mirada mucho más vinculada al tema del lavado de dinero. No por ello dejar lo que son los controles fijos es lo que va a variar también en su operatividad, según me explica el director de aduanas. Obviamente esos controles fijos tienen sus puestos y no se renuncia a ellos, pero van a ser puestos móviles con un tipo de tecnología específica que lo que busca es obviamente la aleatoriedad, perdón, no me sale la palabra, para poder desmontar un esquema que es muy complejo. Nosotros, por nuestra parte, y con los gremios están apoyando muchísimo, la UIC están aportando muchísima información de inteligencia, cada gremio sabe mucho de dónde le está entrando esa competencia desleal, y eso le está siendo muy útil a la UIC para esta medida. Y entonces, esta nueva reformulación del TABE, cuya cabeza va a estar siempre liderada por aduanas, y la persona indicada se llama Germán Zonetti, tiene una mirada ya más vinculada a las entrañas del problema que tiene que ver con lavado de dinero y con el delito precedente al lavado de dinero en realidad.
O sea, estamos hablando de atacar, digamos, por el lado de los ingresos que genera el contrabando, que después tienen que necesariamente meterlo otra vez al circuito financiero.
Sí, así mismo. El cruce es mucho más allá de decir el ingreso, que obviamente es un problema, los puestos de control, personal que es desleal, etcétera. Eso tiene después también seguirle la ruta no solamente a la mercadería, sino también al dinero.
¿Esto quiere decir que ya no vamos a tener, no sé, estas confiscaciones de productos que se hacen en los lugares de venta, visitas a los mercados o a los supermercados, ese tipo de cosas no se van a hacer?
Yo la parte operativa de lo que va a ser la COIA y de lo que es el trabajo de aduana, me gustaría que responda con mayor solvencia la autoridad que hacen estos operativos. Yo no creo que se renuncie a ninguna de las herramientas que digamos sean útiles. Cuando haya que hacerlo, hay que hacerlo. El tema es la complejidad que tiene mucho más, que exige una mirada mucho más amplia. me gustaría que el señor Zonetti les explique a grosso modo, digamos, lo que pueda ser explicado de lo que es la nueva estrategia que se plantea, y de lo que de las herramientas las que van a echar mano desde el punto de vista operativo, ¿verdad?
Entiendo. Lo otro que te iba a preguntar, Liz, el caso de la azucarera Iturbe, ¿cómo queda eso finalmente? Porque en un primer momento se habló de estos inversores extranjeros que venían, no sé si eran guatemaltecos, que, bueno, compran las acciones, no todas parece, y saldan la deuda con el Estado de 15 mil millones de guaraníes. Pero después se puso en duda esto. Creo que ellos mismos dijeron que bueno, tienen un compromiso de saldar los pasivos hasta cierto monto. ¿Cómo está eso? Yo entiendo que, digamos, parte de la negociación obviamente es entre privados, porque están los accionistas originales de la azucarera y estos inversores privados. O sea, eso difícilmente se puede hacer público, pero en lo que respecta a la recuperación de la plata del Estado, sí es necesario que esto sea absolutamente público.
Sin duda, para eso se hizo, como bien decís, es un acuerdo entre privados. Es, digamos, eso estaba, digamos, una empresa que estaba en quiebra, que tiene obviamente una figura jurídica que atiende los intereses de los acreedores y de los propietarios iniciales, y hay un acuerdo de venta entre ellos, que obviamente son los representantes legales, el doctor Torales creo que es el representante legal que podrá dar los datos desde el punto de vista de la inversión privada. A nosotros lo que nos compete y nos importa son dos aspectos. Por un lado, en la Procuraduría General de la República se firmó un memorándum de entendimiento, un compromiso, no sé cuál es el nombre de la figura del papel, que es un compromiso de pago, digamos, de que una vez rehabilitada de la firma o la nueva firma que ocupa esa, que compra esos bienes, le van a devolver al Estado, el Estado va a recuperar esos 15 mil millones que son los intereses genuinos del Estado, eso por un lado. A nosotros, por el lado del Ministerio de Industria y Comercio, obviamente nos importa la inversión que llega, la reactivación de la fábrica, los puestos de trabajo que se vuelven a tomar, la cadena productiva, porque eso afecta a muchas familias, productores que van a estar teniendo otro punto de venta de su producción. Y obviamente desde lo que es el Ministerio de Industria y Comercio vamos a estar atendiendo a esa inversión con todo el rigor de la ley y con todo lo que la ley nos autorice para poder consolidar esa inversión aquí. Los datos de la transacción entre privados, entiendo que sus representantes legales podrán decidir transmitir o no. Y lo que es para, con el sector público, la autoridad en la materia para decir el acuerdo al que se llegó sobre la recuperación de los 15.000 millones, que para nosotros es una grandísima noticia, es el Procurador General de la República, que compartió con nosotros y que hizo público justamente esa noche.
Ya. Yeah. Ministra, te agradezco mucho. Mis respetos.
No, una cosa, Luis, quería aprovechar solamente, si me permitís.
¿Sí?
Estamos presentando tres leyes hoy al Congreso. Ya lo presentamos, lo estamos defendiendo ante tres comisiones y son muy importantes. Me gustaría simplemente dejarte los titulares para que en algún momento las puedas mirar y nos puedas también compartir con tu audiencia el parecer, que tiene que ver con la apertura de las empresas de acción simplificada, que busca la formalidad, hacer que las microempresas, los emprendedores, las pequeñas empresas tengan una figura jurídica rápida, ágil, que se pueda abrir online en 72 horas, que puedan emitir acciones de su concepción, que puedan captar bienes, que puedan captar inversiones de su propia concepción. La otra es la de resolución de insolvencia, que busca reducir drásticamente los procesos de quiebra en el Paraguay. Y la tercera es las garantías mobiliarias, que va a permitir a las pequeñas empresas también poner sus bienes muebles como parte de garantía para acceso al crédito. Con esos tres titulares, y te voy a hacer llegar para que lo puedas mirar y compartir con tu audiencia, que nos importa mucho, obviamente, la socialización de estos proyectos que buscan sobre todo la formalización y facilitarle a la gente que acceda al mundo formal y todo lo que ello implica, de una manera que reduzcamos los tiempos burocráticos.
¿Ese primer proyecto está de alguna manera vinculado con el plan de que forma, o digamos, con la parte que forma parte, que integra el proyecto de reforma tributaria, que habla de este resimple y resimple? Sí.
O sea, nosotros hablamos de la conformación de la empresa, que hoy en día es informal y que se la vamos a buscar hacer fácil para que sea formal. Luego está su nivel de facturación, y ahí es donde se une con esto que mencionás, donde Hacienda hace una tabla de manera que sea fácil también estar al día con los tributos, en simple y resimple. Sí, tiene una conexión. Uno es en su concepción, que es lo que estamos nosotros planteando, y otro es en su facturación, lo de simple y resimple.
Perfecto. No, me encantaría que nos acerquen los proyectos y después lo desmenuzamos más para saber exactamente de qué se trata.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias por esa oportunidad.
Dale, gracias, ministra, gracias. Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio.